Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las puertas de la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. A todos nuestros oyentes de Radio Sefarat, una vez más con vosotros y bueno, unas recetillas más para intentar enriquecer en nuestro patrimonio, evidentemente. Posiblemente las recetas de hoy serán conocidas alguna de ellas, y bueno, pero una versión más o una receta más para que podáis, evidentemente, buscar alternativas de detalles que a veces en un sitio pues piensas que no puedes hacerlo y cuando lees otra receta dices, ay, pues yo puedo hacer también con esta manera. Básicamente, si te parece bien, antes de que la gente coja su blog de apuntes y su bolígrafo, anunciamos el primer plato. Si te parece bien, es un plato salado, es un plato a base de pollo. Hecho con una especie de guiso como con vino, solamente vino tinto. Evidentemente podemos utilizar otros vinos. Pero dicho esto, como decíamos, coged los apuntes y hacemos una pequeña pausa y empezamos de nuevo.
Perfecto. Bueno, nos has hablado de dos de los ingredientes del plato, del primer plato de la primera receta de hoy, pollo y vino.
Pollo al vino. Es una variación de la cocina tradicional francesa. Como dicen ellos, coq au vin, gallo al vino, traducido literalmente. Y evidentemente la gente al principio es un poco reacia, pero ¿cómo? ¿Vas a cocer el pollo solamente con vino? Pues sí, simplemente con vino. Para nosotros, evidentemente, tendría que ser un vino kosher, obviamente. Puede ser un vino rosado, como puede ser un vino tinto. Incluso un vino blanco, pero lo destacable es que sea un vino tinto, que es lo que realmente le da un color pues morado al guiso extraordinario.
Qué rico.
¿Qué necesitamos? A ver, vamos a hacer por una botella suele ser 3/4 de litro, pues aproximadamente con esta botella de 3/4 de litro podemos utilizar unos 4 piernas, que haya el antemuslo y el muslo.
Bien.
¿Por qué estas partes del animal? Porque son quizás las que mejor se adaptan para el guiso. Esto no quiere decir, es que yo me interesa pues poner un pollo entero, trocearlo a trozos regulares y hacerlo el pollo entero. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, aparte de este pollo, obviamente yo lo que suelo hacer es cuatro piernas. Tengo 4 antemuslos y 4 muslitos, y que estén serían 8 porciones, más o menos que en un menú que haya otros platos, serían unas raciones más o menos aceptables.
Bien.
Aparte de esto, necesitamos como mínimo, esto es importante, 2 puerros grandes, de estos blancos de puerro, y como mínimo 2 cebollas. Si hay 3 cebollas, no le pasa nada.
Bien.
Vamos a ver qué podemos hacer. Cogemos los 2 puerros y las 2 o 3 cebollas y las cortamos finamente. Previamente, si habéis pillado un pollo entero y lo habéis troceado en 16 partes más o menos, los salpimentáis con un poco de sal y pimienta. Y estos trozos de pollo, lo que hacemos es darle un golpe de color, los doramos ligeramente en una sartén en donde habremos puesto aceite de oliva. Y estos trozos de carne previamente ligeramente enharinados, vamos friéndolos, simplemente un golpe fuerte que coja color, diríamos, la superficie del pollo, y a medida que vamos friendo, sacamos y vamos colocando en una cazuela. Cuando tenemos todo el pollo, digamos, sofrito o sofreído, estos 2 blancos de porro gruesos y estas 3 cebollas, junto con una ramita de tomillo, por ejemplo, le va muy bien el tomillo, o una hojita de laurel, incluso en el Mediterráneo nos encanta poner un diente de ajo, rehogamos en la propia grasa donde hemos salteado el pollo o hemos sofrido el pollo, estas liliáceas bien rehogaditas, y en la cazuela donde hemos incorporado el pollo, incorporamos, una vez que tengamos rehogado, las liliáceas. Sí que no tenemos que olvidar de añadir una pizquita de sal en el momento en que estamos rehogando la cebolla con los puerros. Incorporamos a la cazuela. Y así tal cual como está, cogemos la botella de vino tinto, la abrimos y, evidentemente, la volcamos todo por encima del pollo y la cebolla y el puerro. nos tendría que quedar, evidentemente, por lo menos medio dedito de líquido sobre la parte o trozo sólido de pollo que nos podamos ver. Es decir, tienen que estar inundados.
Bien.
En el caso hipotético que os falte un dedito, podemos alternar con un pelín de agua hasta cubrir la totalidad de los productos. Esta cazuela, evidentemente, va sobre el fuego, un fuego que una vez que arranque a hervir, bajamos y moderamos una cocción, diríamos, dulce, no brusca ni violenta, y que vaya cociendo poco a poco. Aparte, yo recomiendo que cojáis algunas patatas, por ejemplo, si sois 6 personas que vais a comer este pollo, evidentemente, pues calculáis 2 patatas por persona, las peláis y las cortáis a dados, más o menos, y le dais un golpe de fritura también con aceite de oliva. Pero no hay que tomar color, es decir, simplemente que se reblandezcan un poquitín, aunque nos quede un poquitín, y las escurrís. Y estas patatas, cuando el pollo lleve más o menos unos 35 minutos, las volcáis dentro de la cazuela, que le dé un pequeño hervor y fuera, porque prácticamente esos pollos con 40 minutos están cocidos. Y os queda un guiso de pollo con vino extraordinario.
¡Qué rico y qué original!
Tiene un problema, como siempre, estos guisos, que tú ya sabes cuál es.
El pan.
Que te absorben mucho pan. Pero bueno, esas son las delicias de nuestra cocina.
Claro, por supuesto.
Obviamente, puedo dar algunas pequeñas alternativas y aprovecho la ocasión, si tú me lo permites.
Claro.
Cuando pongamos la cebolla y el fuego, le podemos poner algunas zanahorias también perfectamente peladitas, de estas tipo baby. Como también le podemos poner, si a la gente le encanta, pues unos 200 gramos de champiñones limpios y troceados.
Uh-huh.
Es decir, alternamos con algunos elementos más, no solamente con la patata. Y es un plato exquisito, extraordinario, fantástico. Y si además es un buen pollo campero, obviamente que no todas las comunidades judías pueden disponerlo, pero sí que podemos disponer de un buen vino de marca. Por tanto, creo que podemos compensar el nivel de calidad del producto una vez finalizado.
Muy bien.
Dicho esto, pues hacemos una pequeña paradita y vamos con una crema tostadita de coco. ¿Qué te parece?
Me parece delicioso. Ahora volvemos. Crema tostadita de coco. ¿Cómo se hace esa maravilla?
Es extraordinario. Evidentemente. Además, nos va muy bien porque la gente pues se sorprende un poquitín. Yo me encanta utilizar la leche de coco, obviamente. Uh-huh. Mucha gente la encuentra bastante fuerte. Vamos a ver, los que nunca habéis experimentado, yo os aconsejo que primero probéis mitad agua y mitad coco. Uh-huh. Me explico, medio litro de leche de coco de esta concentrada que normalmente puedas encontrar o del propio coco que tú puedes sacar y medio litro de agua. Es una manera de empezar. Si no, pues hacéis una más aproximada a 3/4 de litro de leche de coco y 1/4 de litro de agua. Son las alternativas. A mí, evidentemente, como a mí personalmente me encanta el coco y lo que hago es leche de coco entera, litro de leche de coco.
Pues lo vamos a hacer a tu manera y luego si eso...
Bueno, pues
que...
después, exactamente. Pues bueno, me das una buena sugerencia. Sí. Yo os prometo que os vais a disfrutar de degustarla.
Un litro de leche de coco.
Leche de coco.
Vale.
Escúchame bien. Yo con 200 gramos de azúcar es suficiente. Hay gente que llega a 250 y hasta 300 gramos por litro. Con 200 gramos es suficiente.
Perdona que te interrumpa, Pinjas, porque dime. Ahora hay leche de coco que es muy líquida y luego está las que se presentan en lata, que la leche es un poco más espesa.
Más concentrada.
¿Tú te refieres a esta última?
La que está más líquida es más aceptable para esta formulación.
Ah, vale.
Si está concentrada, tenemos la alternativa de añadir este 1/4 de litro de agua o este medio litro de agua.
Okay.
Que la suma total, evidentemente, sea 1 litro.
Vale.
Y el azúcar, obviamente, nos marcharíamos a unos 200 gramos.
Ok.
Luego, de estos 200 gramos de azúcar, necesitaremos mínimo, se puede hacer con 3 yemas de huevo, pero también se puede hacer con 4 o con 5 yemas de huevo. Es decir, la yema de huevo es aportación calórica y, por supuesto, saboril. Es que elegís 3 yemas de huevo, o 4, o 5, lo que queráis. Necesariamente, estos tres yemas o estas cuatro yemas o estas cinco yemas, necesitamos como mínimo entre, pero bien pesadito, entre 300, perdón, rectifico, entre 30 y 40 gramos de harina de maíz.
Vale.
Lo que conocéis como la marca, hay una marca evidentemente en España, es Kosher, una de la maicena. Hay una maicena que es express, esta no es kosher, hay que estar con mucho cuidado.
Okay.
Y entonces esta maicena o esta harina de maíz, estos 30, 40 gramos bien pesaditos, no más ni menos, evidentemente, se van a diluir con las yemas de huevo. Y además, de este litro de leche de coco le apartamos un decilitro para que la disolución sea mucho más fácil y mucho más homogénea.
Vale.
¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, la leche de coco que hemos medido y hemos retirado ese decilitro más los 200 gramos de azúcar lo ponemos a hervir, obviamente. Y mientras esperamos que hierva esta leche de coco, procuramos tener ya disuelto las yemas junto con la harina de maíz, más este decilitro de leche de coco o de agua, me da igual, bien disuelto. Cuando arranque a hervir, bajamos rápidamente la ebullición, que no sea muy violenta, y en el mismo momento que estamos vertiendo la disolución de estos tres elementos, vamos removiendo con una varilla o con una espumadera, con una espátula, y a medida que se va arrancando de nuevo, veréis que va a coger un cuerpo de como si fuese una crema, una crema fantástica, extraordinaria.
Qué rico.
¿Qué hacemos? Vertemos este líquido, evidentemente, sobre un cuenco de cristal y lo dejamos enfriar. ¿Ok? Una vez que acabamos de enfriar, cogemos azúcar normal y con un soplete quemamos la superficie y hacemos un quemado extraordinario.
¡Qué rico!
Vamos a ver. Me gusta dar alternativas. Hay una fórmula que me encanta muchísimo, y es que una vez que yo tengo la crema de coco hecha fría, a veces tenemos, suelo tener en el mercado, hay estas piñas, estos ananás bien maduras, Me encanta coger pues media piña, pelarla y los trocitos de ananás cortaditos como si fuese una mirepoix, pequeñitos, tamaño de daditos pequeñitos, como si fuese un garbanzo. Y esto lo mezclo una vez frío la crema de coco, y después lo aliso con la espátula y echo el azúcar y lo tuesto, lo quemamos con el fuego o con una barrita de hierro de estas calientes que suelen tener para quemar la superficie del azúcar. Y nos queda una crema tostada deliciosa, deliciosa.
¡Qué rico!
Y, o sea, son alternativas. Y bueno, esto es un poco un postre diferente, un poco habitual. Y además, al ser leche de coco, es compatible en cualquier menú donde evidentemente pueda haber algún mamífero en el menú.
O nuestro pollo de hoy también.
¡O nuestro pollo de hoy!
Muy bien, es un menú completo. Que te agradecemos mucho. Te deseamos buen provecho a todos nuestros oyentes que intenten las recetas. Si tienen alguna duda o sugerencia, ya saben que nos pueden escribir. Que nos escriban a redaccion@radiosefarad.com y Pinjas les contesta súper rápido y con todo gusto. Y nada, Shabbat Shalom y muchísimas gracias.
Shabbat Shalom y a disfrutar de esta semana tan hermosa de las luces. Venga.